Eran las 3 de la mañana cuando la estática del radio me hizo pegar un brinco. El turno nocturno en Iztapalapa casi siempre era tranquilo, aunque muchos creyeran lo contrario. Iba manejando la patrulla con Torres, mi compañero, y ya nos habíamos quedado sin tema de conversación, así que la voz del despachador fue como una señal para despertar. Unidad 231. Se reporta un posible disturbio en la colonia El Molino. Den una vuelta por ahí. Suspiré. Ya me lo esperaba. Seguro son los mismos de siempre, le dije a Torres mientras prendía las luces de la patrulla. La colonia El Molino tenía fama de conflictiva, pero esa noche algo me hizo sentir un poco más inquieto de lo normal. No sabía qué era. El camino estaba vacío, oscuro, salvo por un perro flacucho que buscaba en la basura. Llegamos a la dirección indicada, una vieja fábrica abandonada, un sitio que ya no debería ser más que ruinas. Estacioné la patrulla frente a la entrada y me quedé unos segundos en silencio, mirando a mi alrededor. No había nada, ni gente, ni coches, ni ruidos, solo un silencio denso que empezaba a hacerme sentir incómodo. «Vamos a dar una vuelta», dijo Torres mientras se ajustaba el cinturón y bajaba de la patrulla. Lo seguí, linterna en mano. La puerta oxidada de la fábrica crujió cuando la empujé un poco para asomarme. Por dentro, la fábrica no era más que paredes caídas y grafitis viejos, como testigos de historias olvidadas. No había movimiento, ni un alma. Mientras iluminaba los muros, tuve la sensación de que algo me observaba. Me sacudí la idea de la cabeza. Estaba paranoico, me dije. Pero a cada paso, ese maldito silencio se volvía más pesado. «Esto está raro», murmuró Torres. Y tenía razón. No se veía a ningún indigente, ni a los típicos chicos que venían a drogarse. Nada, ni siquiera un eco. La radio también había dejado de emitir. Solo la maldita estática que zumbaba de vez en cuando. Seguimos rodeando la fábrica hasta que vi algo que me hizo detenerme en seco. Un coche estacionado justo detrás de una de las paredes derrumbadas. No debía estar ahí. Era un Chevy, de esos viejos, todo cubierto de polvo, con las ventanas completamente empañadas. Me acerqué despacio, tratando de ver algo a través del vidrio, pero no se veía nada. ¿Qué hace esto aquí? Le pregunté a Torres, aunque era más para mí mismo. El aire estaba cargado de una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Torres, más decidido, abrió la puerta del coche. El olor que salió de ahí me golpeó en la cara. Era un olor a humedad y encierro, pero no fue eso lo que me revolvió el estómago. Lo peor fue lo que vimos dentro. Dos cuerpos, un hombre y una mujer, sentados en el asiento trasero, inmóviles, rígidos. No había sangre, ni señales de violencia. Solo estaban ahí, como si se hubieran quedado dormidos y nunca despertaron. «¡No puede ser!», exclamó Torres mientras retrocedía un paso, asustado. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Saqué la radio, pero por más que intenté, la estática seguía ahí. No había respuesta. «¿Qué carajos pasó aquí?», le pregunté a Torres, aunque sabía que no tenía una respuesta. Decidió sacar su celular para tomar fotos, pero su teléfono también se apagó, como si algo lo hubiera drenado. Intenté encender mi propio móvil, y tampoco encendía. Era como si todo a nuestro alrededor dejara de funcionar de repente. El ambiente se puso más denso, más pesado. Sentía una presión en el pecho, una sensación de que estábamos siendo observados. Miré alrededor, tratando de calmarme. No había nadie, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. «Tenemos que irnos de aquí. Ya», le dije a Torres, y sin dudarlo, corrimos de vuelta a la patrulla. Nos metimos rápido, cerramos las puertas, y cuando intenté arrancar, el motor no respondía. Sentí el pánico crecer en mí. qué estaba pasando. Y entonces lo vi. Una figura alta, encorvada, apenas visible en la penumbra, más allá del coche abandonado. Estaba quieta, mirándonos. No sabía cómo describirlo, pero lo que más me perturbaba era que no se movía. Solo estaba ahí, como esperando. «No estamos solos», susurré a Torres, que también la vio. Saqué la linterna y apunté directo hacia donde estaba la figura. El haz de luz cortó la oscuridad, pero cuando miré de nuevo, ya no había nadie. Me froté los ojos, tratando de entender qué demonios estaba pasando. De pronto, la radio volvió a la vida con un crujido. Unidad 231. ¿Cuál es su situación? Apreté el micrófono con la mano temblorosa. Aquí la 231. Tenemos dos cuerpos en la colonia El Molino. Requiere investigación. La respuesta del despachador me dejó helado. Unidad 231. Hace 5 horas que recibimos el reporte de El Molino. Estuvimos buscándolos, pero no había rastros de su patrulla. 5 horas. Miré a Torres, y él me devolvió una mirada de pánico. Nosotros apenas habíamos llegado hacía unos 30 minutos, o al menos eso creía. El motor de la patrulla, sin que hiciera nada, arrancó de pronto. No lo pensamos dos veces, y salimos de ese lugar lo más rápido posible. Esa noche nunca volvimos a hablar del tema. Pero algo en esa fábrica, algo en ese coche, no quería ser encontrado. Y nosotros, por suerte, logramos salir. Pero a veces, cuando cierro los ojos, juro que aún siento que me están mirando. Sería imposible olvidar esa noche, aunque quisiera. Era una madrugada común, de esas en las que el trabajo de patrullar se vuelve mecánico, casi aburrido. Habíamos salido del turno de la tarde, a eso de las 11, y ahora tocaba hacer la última ronda antes de terminar la jornada. Mi compañero Luis y yo estábamos acostumbrados a las largas horas de conducir por las calles de la ciudad, pero esa noche se sentía diferente. Había una tensión en el aire que ninguno de los dos pudo identificar al principio. Íbamos en la patrulla por una carretera secundaria, lejos del bullicio de la ciudad. Al fondo se veía el Cerro de la Estrella, imponente y oscuro, mientras que las luces de las casas se desvanecían conforme nos adentrábamos más en el campo. Los radiooperadores estaban en silencio. No había mucho movimiento. Solo el murmullo del motor y las luces intermitentes del tablero. «¿Sabes? Algo me huele mal hoy». «Algo va a pasar», dijo Luis mientras acomodaba su gorra. No le di mucha importancia. El tipo siempre decía lo mismo cuando la patrulla se ponía monótona, como si tuviera algún mal presentimiento que le diera sabor a la noche. «Seguro nada, Luis. Solo es el frío que te está haciendo imaginar cosas», respondí, intentando quitarle hierro al asunto. Pero lo cierto es que yo también lo sentía. El aire tenía algo que me incomodaba, y esa sensación de estar vigilado sin razón alguna no me abandonaba. Era alrededor de las 2 de la mañana cuando el primer destello apareció. Iba a dar vuelta hacia un camino que solíamos recorrer, cuando algo en el cielo me llamó la atención. Era una luz, pequeña al principio, pero se movía rápido, muy rápido. No era como el brillo de un avión, y definitivamente no era un satélite. Brillaba de un modo extraño, demasiado potente para estar tan lejos. «¿Qué es eso?», pregunté, aunque sabía que Luis no tendría la respuesta. Él también la vio. «No lo sé, pero no parece nada normal». De pronto, esa luz se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Luego, sin previo aviso, se dividió en 3. 3 luces iguales, brillantes, que comenzaron a moverse de manera errática por el cielo. No seguían un patrón, ni una lógica conocida. Iban en línea recta. Luego zigzagueaban, subían y bajaban como si estuvieran buscando algo en la superficie. Era imposible que eso fuera un avión o helicóptero. No había máquina terrestre capaz de moverse así. Luis y yo intercambiamos una mirada de incredulidad. Sabíamos que eso no era nada normal. ¿Llamamos a la base? Preguntó Luis, con el tono de quien no está seguro si algo tan extraño merece ser reportado. Aún éramos policías, ¿no? Cosas como estas no debían distraernos de nuestro trabajo.
Espera, le respondí. Todavía no sabemos qué es. Vamos a seguirlas.
Pisé el acelerador y tomamos el camino que bordeaba un pequeño rancho, siguiendo con la vista aquellas tres luces que parecían juguetear con el cielo nocturno. No había ruido, ni el zumbido de motores, nada que indicara que lo que veíamos venía de este mundo. Las luces se movían con una ligereza casi imposible, desafiando las leyes de la física. En menos de un segundo, una de ellas se separó de las demás y descendió bruscamente, tan rápido que parecía que iba a estrellarse contra el suelo. Giré el volante, y la patrulla frenó en seco al borde del camino de terracería, levantando una nube de polvo. Ahí, justo ahí. ¿La ves? Luis señalaba hacia un claro entre los árboles. Salimos de la patrulla. Mis pies crujían sobre la gravilla mientras mis ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad. Sentía el corazón acelerado. Un sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. Aunque estaba rodeado de silencio, algo me decía que ese lugar, ese pequeño claro entre los árboles, no estaba vacío. La luz se había detenido a unos metros de nosotros, ahora mucho más baja y menos intensa. Era un resplandor flotante, como si se tratara de una estrella que había descendido al nivel del suelo. Luis y yo nos miramos por un segundo, ambos sabiendo que lo que teníamos enfrente no era un simple fenómeno meteorológico. Era algo más. Dimos unos pasos hacia el claro, con la linterna en mano, pero las baterías parecían fallar. Los focos comenzaron a parpadear y de repente se apagaron del todo. El miedo empezó a instalarse en mi pecho. En la distancia, los otros dos puntos de luz seguían haciendo sus movimientos imposibles, pero ahora parecían menos erráticos, más calculados, como si estuvieran esperando. ¿Qué hacemos, cabrón? Preguntó Luis, su voz ahora más baja, casi un susurro. Tenemos que ver de qué se trata, respondí, aunque en realidad, lo único que quería era regresar a la patrulla y salir de ahí. No obstante, como policía, sentí esa obligación estúpida de acercarme más. Con cada paso que dábamos, la luz disminuía, como si se ocultara de nosotros. No había calor, no había ruido. Era solo un destello pálido en medio de la nada. Nos acercamos lo suficiente como para ver su forma. No era una esfera como habíamos pensado, más bien parecía una especie de cápsula, alargada, con una textura metálica y opaca, pero de la que brotaba un brillo sin fuente aparente. No podíamos estar viendo lo que estábamos viendo. Ningún ser humano había construido eso. Luis se acercó más, tal vez por curiosidad, tal vez porque el miedo lo estaba llevando a actuar de forma imprudente. Extendió la mano para tocar el objeto, pero antes de que pudiera siquiera rozarlo, un sonido cortante, agudo y profundo, resonó por todo el campo. Era como un zumbido, pero con un eco tan fuerte que sentí que me perforaba los oídos. Luis retrocedió instintivamente, y en ese mismo instante, la cápsula flotante emitió un destello cegador. Todo se volvió blanco por unos segundos. Caí de rodillas, con la cabeza doliéndome y las manos temblando. La sensación de presión en el pecho era insoportable, como si el aire mismo estuviera tratando de aplastarme. Cuando la luz se disipó, la cápsula ya no estaba. El claro estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada allí.
¡Luis! ¡Luis!
Grité, intentando mantener la compostura. Mi compañero estaba tirado en el suelo, respirando con dificultad. Corrí hacia él y lo ayudé a levantarse. Ambos estábamos en shock.
¿Qué fue eso?
Balbuceó, aún sin aliento.
No tenía respuesta, no había forma de explicarlo. Solo sabíamos que habíamos visto algo que no pertenecía a este mundo. Miramos hacia el cielo, buscando las otras dos luces, pero ya no estaban. El cielo estaba despejado, completamente negro y lleno de estrellas, como si nada hubiera pasado. Volvimos a la patrulla tambaleándonos, sin decir una palabra. Solo el silencio de la madrugada nos rodeaba, y en el fondo, sentía que algo nos había estado observando todo el tiempo. Encendimos el motor y regresamos a la comisaría. Ninguno de los dos habló en el trayecto. Era como si las palabras no pudieran expresar lo que acabábamos de vivir. Al llegar, escribimos un reporte breve, pero sin mencionar nada de las luces ni de la cápsula. ¿Quién nos iba a creer? Dos policías hablando de ovnis. Nos habrían tomado por locos. Pero esa noche cambió algo dentro de nosotros. Supimos que el cielo no nos pertenece. Algo más está ahí arriba, observándonos, jugando con nosotros como si fuéramos insignificantes. Y aunque intentemos ignorarlo, esa sensación de estar vigilados nunca se fue. Desde entonces, cada vez que patrullamos por esas calles oscuras y solitarias, no puedo evitar mirar al cielo, esperando que esas luces regresen. Eran las 3 de la mañana cuando la estática del radio me hizo pegar un brinco. El turno nocturno en Iztapalapa casi siempre era tranquilo, aunque muchos creyeran lo contrario. Iba manejando la patrulla con Torres, mi compañero, y ya nos habíamos quedado sin tema de conversación, así que la voz del despachador fue como una señal para despertar. Unidad 231. Se reporta un posible disturbio en la colonia El Molino. Den una vuelta por ahí. Suspiré. Ya me lo esperaba. Seguro son los mismos de siempre, le dije a Torres mientras prendía las luces de la patrulla. La colonia El Molino tenía fama de conflictiva, pero esa noche algo me hizo sentir un poco más inquieto de lo normal. No sabía qué era. El camino estaba vacío, oscuro, salvo por un perro flacucho que buscaba en la basura. Llegamos a la dirección indicada, una vieja fábrica abandonada, un sitio que ya no debería ser más que ruinas. Estacioné la patrulla frente a la entrada y me quedé unos segundos en silencio, mirando a mi alrededor. No había nada, ni gente, ni coches, ni ruidos. Solo un silencio denso que empezaba a hacerme sentir incómodo. «Vamos a dar una vuelta», dijo Torres mientras se ajustaba el cinturón y bajaba de la patrulla. Lo seguí, linterna en mano. La puerta oxidada de la fábrica crujió cuando la empujé un poco para asomarme. Por dentro, la fábrica no era más que paredes caídas y grafitis viejos, como testigos de historias olvidadas. No había movimiento, ni un alma. Mientras iluminaba los muros, tuve la sensación de que algo me observaba. Me sacudí la idea de la cabeza. Estaba paranoico, me dije. Pero a cada paso, ese maldito silencio se volvía más pesado. «Esto está raro», murmuró Torres. Y tenía razón. No se veía a ningún indigente, ni a los típicos chicos que venían a drogarse. Nada. Ni siquiera un eco. La radio también había dejado de emitir, solo la maldita estática que zumbaba de vez en cuando. Seguimos rodeando la fábrica hasta que vi algo que me hizo detenerme en seco. Un coche estacionado justo detrás de una de las paredes derrumbadas. No debía estar ahí. Era un Chevy, de esos viejos, todo cubierto de polvo, con las ventanas completamente empañadas. Me acerqué despacio, tratando de ver algo a través del vidrio, pero no se veía nada. «¿Qué hace esto aquí?», le pregunté a Torres, aunque era más para mí mismo. El aire estaba cargado de una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Torres, más decidido, abrió la puerta del coche. El olor que salió de ahí me golpeó en la cara. Era un olor a humedad y encierro, pero no fue eso lo que me revolvió el estómago. Lo peor fue lo que vimos dentro. dos cuerpos. Un hombre y una mujer, sentados en el asiento trasero, inmóviles, rígidos. No había sangre, ni señales de violencia. Solo estaban ahí, como si se hubieran quedado dormidos y nunca despertaron. «¡No puede ser!», exclamó Torres mientras retrocedía un paso, asustado. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Saqué la radio, pero por más que intenté, la estática seguía ahí, no había respuesta. «¿Qué carajos pasó aquí?», le pregunté a Torres, aunque sabía que no tenía una respuesta. Decidió sacar su celular para tomar fotos, pero su teléfono también se apagó, como si algo lo hubiera drenado. Intenté encender mi propio móvil y tampoco encendía. Era como si todo a nuestro alrededor dejara de funcionar de repente. El ambiente se puso más denso, más pesado. Sentía una presión en el pecho, una sensación de que estábamos siendo observados. Miré alrededor, tratando de calmarme. No había nadie, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. «Tenemos que irnos de aquí, ya», le dije a Torres, y sin dudarlo, corrimos de vuelta a la patrulla. Nos metimos rápido, cerramos las puertas, y cuando intenté arrancar, el motor no respondía. Sentí el pánico crecer en mí. ¿Qué estaba pasando? Y entonces lo vi. Una figura alta, encorvada, apenas visible en la penumbra, más allá del coche abandonado. Estaba quieta, mirándonos. No sabía cómo describirlo, pero lo que más me perturbaba era que no se movía. Solo estaba ahí, como esperando. «¡No estamos solos!», susurré a Torres, que también la vio. Saqué la linterna y apunté directo hacia donde estaba la figura. El haz de luz cortó la oscuridad, pero cuando miré de nuevo, ya no había nadie. Me froté los ojos, tratando de entender qué demonios estaba pasando. De pronto, la radio volvió a la vida con un crujido. «Unidad 231, ¿cuál es su situación?». Apreté el micrófono con la mano temblorosa. «Aquí la 231, tenemos dos cuerpos en la colonia El Molino. Requiere investigación». La respuesta del despachador me dejó helado. «Unidad 231. Hace 5 horas que recibimos el reporte de El Molino. Estuvimos buscándolos, pero no había rastros de su patrulla». 5 horas. Miré a Torres, y él me devolvió una mirada de pánico. Nosotros apenas habíamos llegado hacía unos 30 minutos, o al menos eso creía. El motor de la patrulla, sin que hiciera nada, arrancó de pronto. No lo pensamos dos veces, y salimos de ese lugar lo más rápido posible. Esa noche nunca volvimos a hablar del tema. Pero algo en esa fábrica, algo en ese coche, no quería ser encontrado. Y nosotros, por suerte, logramos salir. Pero a veces, cuando cierro los ojos, juro que aún siento que me están mirando. Nunca olvidaré esa madrugada. Ya había tenido noches complicadas como policía en la Ciudad de México, pero nada me había preparado para lo que ocurrió esa vez. Era uno de esos turnos largos que parecían no terminar, con el tráfico disminuyendo y las calles vacías. Mi compañero Ramírez y yo estábamos haciendo la última ronda antes del amanecer. Para ese entonces, los dos llevábamos suficientes años en el cuerpo como para que ya nada nos sorprendiera. Robos, secuestros, hasta asesinatos. Habíamos visto de todo. O al menos, eso creíamos. Eran cerca de las 3 de la mañana, y estábamos patrullando cerca de un parque abandonado en Iztapalapa, un lugar que, para ser honesto, casi nadie visita. Las calles estaban tranquilas, ni un alma a la vista, solo algunos perros callejeros cruzando de un lado a otro. En ese momento, un llamado por radio nos sacó del letargo. El despachador sonaba nervioso. «Unidad 324, reporte de disturbios cerca del parque. posibles disparos en la zona. Ramírez y yo intercambiamos una mirada rápida. No era inusual que por esa zona se escucharan balazos de vez en cuando, pandillas disputándose territorios o algún ajuste de cuentas. Aceleré la patrulla, dirigiéndonos hacia el lugar. «Seguro son esos cabrones otra vez», dijo Ramírez, acomodándose el cinturón, casi resignado a lo que iba a pasar. Pero algo en su voz también denotaba inquietud. Nadie en su sano juicio se siente cómodo en medio de una balacera, y menos en un lugar como ese. Llegamos al parque y ahí estaban, dos vehículos estacionados de manera apresurada, con las puertas abiertas, como si alguien hubiera salido a las carreras. A lo lejos, vimos las sombras de tres o cuatro individuos moviéndose rápido entre los árboles. Uno de ellos llevaba una pistola en la mano, y no parecía tener intenciones de esconderla. Lo último que queríamos era que alguien empezara a disparar sin más, así que nos cubrimos detrás de la patrulla mientras Ramírez pedía refuerzos por radio. «¡Policía! ¡Deténganse!», grité, con la mano en el arma, esperando que al menos se dieran la vuelta y nos vieran. No lo hicieron. Lo que pasó después fue un infierno. El tipo con la pistola ni siquiera dudó. Apuntó directamente hacia nosotros y abrió fuego. Las balas comenzaron a impactar contra la patrulla, rebotando en el metal con un sonido sordo y repetitivo. Ramírez sacó su arma y respondió. Yo lo seguí. La balacera duró apenas unos minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Los disparos eran secos, fuertes, y resonaban en el aire como si el eco se negase a desaparecer. Logré darle a uno de ellos en la pierna. Cayó al suelo con un grito. Ramírez también había acertado en otro, que yacía inmóvil a unos metros del coche. Los demás escaparon corriendo entre los árboles, perdiéndose en la oscuridad. Cuando el silencio regresó, mi respiración era entrecortada. La adrenalina aún me mantenía alerta, pero no había tiempo para descansar. Nos acercamos con cautela a los cuerpos tirados en el suelo. El primero que vimos era un hombre de unos 40 años, con el rostro cubierto de sudor y una herida de bala en el abdomen. Lo revisé por si aún estaba vivo, pero no respiraba. El otro hombre seguía con vida, aunque apenas. Se retorcía de dolor, con la mano presionando su pierna ensangrentada. Llamamos una ambulancia, pero no fue hasta que encendimos las linternas y vimos bien los cuerpos que algo nos heló la sangre. «¡Qué demonios!», murmuró Ramírez mientras iluminaba el rostro del tipo que había abatido. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Era un hombre, o al menos lo parecía. Tenía una complexión robusta, vestía ropa normal, pero había algo en su piel que no era humano. Al acercar la luz a su cuello, pude ver que no tenía poros. Su piel era lisa, como si estuviera hecha de cera. Y sus ojos no eran del todo humanos tampoco. Parecían normales a primera vista, pero al alumbrarlos de cerca, noté que no reflejaban la luz de la misma forma. Parecían más opacos, como si fueran de cristal o algo parecido. Ramírez se quedó callado, paralizado por lo que veíamos. El sujeto no mostraba ningún signo de movimiento, ni siquiera de dolor, aunque debía estar agonizando. Me acerqué más, intentando buscar una explicación lógica, pero entonces noté otro detalle aún más inquietante: la herida de bala en su abdomen. La sangre no fluía como debía. Parecía espesa, como si no fuera del todo líquida. Y lo más extraño, la piel alrededor de la herida no se veía desgarrada, como sería normal en un disparo. Parecía más bien como si se hubiera fundido. «¿Qué mierda es esto?», exclamó Ramírez, dando un paso atrás. Sus manos temblaban, y yo tampoco podía creer lo que estaba viendo. Intenté procesarlo, intentando buscar en mi cabeza algo, alguna explicación, tal vez algún tipo de droga extraña. Pero mientras seguíamos mirando el cuerpo, algo hizo que mi estómago se revolviera de miedo. Aún sin vida, el rostro del hombre parecía moverse. No era mucho, pero el área alrededor de su mandíbula temblaba, como si su piel estuviera tratando de adaptarse, de cambiar. Era sutil, casi imperceptible, pero era real. No era mi imaginación. Llama a los de la central. Diles que vengan ya, dije en un susurro, sin apartar la vista del cadáver. No quería dejarlo de mirar ni por un segundo, como si en cualquier momento fuera a levantarse. Ramírez asintió y se apartó un poco para hablar por radio. Yo me acerqué al otro hombre, el que aún seguía vivo, o al menos así parecía. Estaba tirado en el suelo, mirando al cielo, como si estuviera en trance. Al enfocarlo con la linterna, noté que también tenía esa misma textura en la piel, ese brillo extraño que no era normal. Le pregunté su nombre, quién era, pero no respondió. Su respiración era lenta, casi inaudible. Cuando toqué su brazo, para ver si tenía pulso, fue cuando algo completamente antinatural ocurrió. La carne bajo mi mano se movió, pero no como la de un ser humano. Sentí algo que se agitaba debajo de la piel, como si estuviera vivo. Lo solté de inmediato, aterrorizado. «Ramírez, algo anda muy mal aquí», grité, pero mi compañero seguía hablando por radio, pidiendo refuerzos de inmediato. Lo entendí. Quería alejarse lo más posible de lo que estábamos viendo. El hombre que estaba herido en la pierna, el que yo pensaba que estaba desangrándose, se incorporó de repente. Lentamente, se levantó, como si el dolor de la bala en su pierna no fuera más que una molestia menor. Me congelé. ¿Cómo podía moverse después de todo el daño que tenía? Sus ojos me miraron por un momento, sin emoción alguna. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia mí, cojeando ligeramente, pero avanzando de manera constante. Saqué el arma de inmediato, apuntándole al pecho. «Detente o disparo». No hizo caso. Sus pasos eran cada vez más firmes, como si la herida no le afectara en absoluto. No tuve opción. Disparé. Una, dos, tres veces. Los disparos resonaron en la noche, perforando su cuerpo. Pero no cayó. No emitió ningún sonido de dolor, ningún grito. Simplemente se detuvo, mirándome con esos ojos vacíos. Y entonces, como si el aire mismo lo hubiera derribado, cayó de espaldas, quedando inmóvil en el suelo. Ramírez llegó corriendo a mi lado, con el rostro blanco como el papel. ¿Qué? ¿Qué carajo acaba de pasar? No tenía respuesta. Ninguno de los dos podía entenderlo. Lo único que sabíamos es que esos hombres, o lo que fuera que eran, no eran normales. No reaccionaban como humanos, no morían como humanos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos y la ambulancia, no supimos qué decir. El resto de la noche fue un torbellino de confusión. Los peritos forenses inspeccionaron los cuerpos, pero nadie habló. Nadie nos dijo qué habían encontrado, y nadie nos preguntó nada más. Sabíamos que habíamos visto algo que no debíamos, algo que no encajaba en nuestro mundo. Y por más que lo intentamos, nunca obtuvimos una explicación. Recuerdo perfectamente la mañana que recibí la noticia. El capitán me llamó a su oficina y con la seriedad de siempre me dijo que había sido asignado a un nuevo puesto. «Vas a Villahermosa», me dijo, sin levantar la vista del informe que sostenía en la mano. «Es un pueblo pequeño, no muy lejos de aquí, pero necesitan a alguien que vigile la zona». Pensé que estaba bromeando. Después de todo, apenas llevaba unos meses en la fuerza y estaba ansioso por enfrentarme a los verdaderos desafíos de la ciudad. ¿Un pueblo? ¿Qué podía pasar en un lugar donde, según mi capitán, apenas vivían 2000 personas? Es una buena oportunidad para ti, Ramírez, continuó mientras firmaba unos papeles. Eres nuevo, pero tienes potencial. Tómalo como un reto. Verás que no es tan aburrido como crees. No estaba convencido, pero no era como si tuviera otra opción. Así que un par de días después, ya estaba cargando mi patrulla con todo lo que necesitaba para trasladarme a esa pequeña y olvidada ciudad de Villa Hermosa. A medida que el paisaje urbano iba desvaneciéndose, reemplazado por campos y montañas, no pude evitar sentir una mezcla de ansiedad y aburrimiento anticipado. Villa Hermosa estaba en medio de la nada, rodeada de colinas y árboles espesos. Las carreteras eran solitarias, y por largos tramos no me crucé con ni un solo auto. Finalmente, después de casi 2 horas de manejar por caminos cada vez más estrechos y mal mantenidos, llegué. El cartel en la entrada era modesto. Bienvenidos a Villa Hermosa. El nombre no coincidía del todo con la vista que se extendía ante mis ojos. No es que fuera feo, pero el lugar tenía un aire extraño, casi desolado. Las casas estaban dispersas, la mayoría viejas y de colores apagados, como si el tiempo hubiera pasado sobre ellas sin misericordia. La única estructura que parecía nueva era la estación de policía, un pequeño edificio de concreto justo en el centro del pueblo. Me estacioné frente a la estación y bajé de la patrulla. Lo primero que noté fue el silencio. No era el típico silencio de un lugar tranquilo. Este era un silencio pesado, incómodo, como si el pueblo entero estuviera sosteniendo el aliento. No había niños jugando en las calles, ni perros ladrando, ni el ruido cotidiano de un lugar habitado. Solo el viento, moviendo ligeramente las ramas de los árboles. Tragué saliva, intentando sacudirme la incomodidad. Es un pueblo pequeño, me dije. Seguramente todos están en sus casas o en el trabajo. Al entrar a la estación, me recibió el oficial Morales, un hombre de unos 50 años, con una mirada cansada y un bigote que parecía haber visto mejores días. Ramírez, ¿no? Dijo mientras se levantaba de su escritorio. Te estábamos esperando. Bienvenido a Villa Hermosa. No es un lugar muy emocionante, pero tiene su encanto, supongo. Nos sentamos y, después de la charla formal de bienvenida, Morales me explicó cómo funcionaban las cosas en el pueblo. Me dijo que prácticamente no había crímenes, solo algunas disputas menores entre vecinos de vez en cuando. La gente aquí es tranquila, dijo, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerme. Al día siguiente, salí a hacer mi primera patrulla. El sol apenas había salido, y las calles seguían desiertas. A medida que conducía, noté que las pocas personas que veía se movían de manera extraña. Caminaban con la cabeza baja, sin prisa, como si no quisieran ser vistas. Una señora salió de una tienda de comestibles, miró rápidamente en mi dirección y, cuando me vio, casi corrió de vuelta hacia la tienda, como si hubiera visto un fantasma. Quizás no están acostumbrados a ver caras nuevas, pensé. Pero esa explicación no terminó de convencerme. Al llegar al límite del pueblo, me topé con una casa que parecía completamente fuera de lugar. Era una mansión enorme, casi un castillo, rodeada de altos muros de piedra y con una reja de hierro forjado que la protegía del exterior. Me acerqué para echar un vistazo, pero no vi a nadie. El jardín estaba descuidado, con la hierba crecida y las ventanas cubiertas por pesadas cortinas. Algo en esa casa me dio un mal presentimiento, pero decidí seguir mi camino. Los días siguientes pasaron sin mucho que reportar, pero cada día sentía que algo estaba mal. La gente, aunque me saludaba con una sonrisa rápida, siempre parecía evitar mirarme directamente a los ojos. Era como si todo el pueblo estuviera guardando un secreto. Y lo peor era que yo podía sentirlo, aunque no podía decir exactamente qué era. Era una sensación, como una presión constante en el pecho, como si el aire mismo del lugar estuviera contaminado con algo extraño. Una noche, mientras estaba de guardia en la estación, Morales se acercó con un café en la mano. «¿Cómo te sientes, Ramírez? Ya llevas aquí una semana. ¿Todo bien?» me preguntó, aunque su tono parecía sugerir que ya sabía la respuesta. «No lo sé, jefe», respondí. «La gente aquí es... rara. No sé cómo explicarlo. Parecen siempre a la defensiva, como si tuvieran miedo de algo, pero no sé de qué». Morales se quedó en silencio por un momento, luego miró hacia la ventana, como si estuviera considerando si debía contarme algo. Finalmente, suspiró. «Mira, chico, este lugar no es como otros. Hay cosas que no entenderás, y está bien. Solo, haz tu trabajo y no te metas demasiado. A veces es mejor no hacer preguntas». Eso me dejó inquieto. ¿Qué sabía Morales que no me estaba contando? ¿Qué estaba pasando realmente en Villa Hermosa? Unos días después, mientras hacía una patrulla nocturna, algo sucedió. Estaba conduciendo por una de las calles más alejadas del pueblo, cerca de la mansión que había visto antes, cuando vi algo moverse en el bosque cercano. Frené la patrulla y bajé para investigar. Con la linterna en mano, me adentré en los árboles, pero no vi nada. Todo estaba en calma, salvo por un crujido ocasional de ramas bajo mis botas. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché un sonido. Era un susurro, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para hacer que mi piel se erizara. Me giré de golpe, iluminando con la linterna todo a mi alrededor. No había nadie. El silencio del bosque era ensordecedor, y esa misma presión que había sentido desde el primer día volvió, más fuerte que nunca. Me costaba respirar, como si el aire estuviera impregnado de algo que mi cuerpo rechazaba. Decidí regresar a la patrulla, pero justo cuando di el primer paso, escuché algo más. Un crujido de hojas detrás de mí. Me giré de nuevo, y esta vez lo vi. O al menos, creí verlo. Entre los árboles, a unos 20 metros de distancia, había una figura. Era alta, más alta de lo que cualquier persona debería ser, y parecía estar vestida con algo oscuro, como una túnica que se mezclaba con la noche. No podía ver su rostro, pero sentí que me estaba mirando. Mi corazón latía con fuerza, y mi primer instinto fue sacar mi arma. «¡Policía! ¡Salga con las manos en alto!», grité, pero la figura no se movió. Solo estaba ahí, mirándome desde las sombras. Por un momento, pensé que tal vez era un árbol o mi imaginación, pero entonces dio un paso hacia adelante. Solo un paso. Pero fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara por mí. Corrí de vuelta a la patrulla. Mis piernas temblaban y el sudor frío me empapaba la frente. Cuando llegué a la estación esa noche, no mencioné lo que vi. ¿Qué iba a decir? No sabía si Morales me creería, o si solo me diría que dejara de meterme en donde no debía. Pero una cosa era clara: algo no estaba bien en Villahermosa. Conforme pasaron las semanas, empecé a notar más cosas extrañas. La gente seguía comportándose de manera extraña. Nadie salía después de las 7 de la noche. Las luces de las casas se apagaban al mismo tiempo, y la sensación de ser observado no me abandonaba. Y siempre, siempre, sentía que algo en el bosque nos acechaba. Una tarde, decidí visitar la mansión. Había algo en ese lugar que no me dejaba en paz, y necesitaba respuestas. La reja estaba cerrada, pero no con candado, así que la empujé y entré al jardín descuidado. Subí las escaleras del porche y toqué la puerta. No esperaba que alguien respondiera, pero después de un momento, escuché pasos al otro lado. La puerta se abrió lentamente, y una mujer apareció. Tenía el cabello gris y el rostro arrugado, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Tenía el cabello gris y el rostro arrugado, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si supiera algo que yo ignoraba. Me quedé en silencio por un momento, evaluando la situación. Algo en esa mujer no encajaba con el ambiente de Villahermosa. se mantenía erguida, sin mostrar sorpresa alguna ante mi presencia, como si estuviera acostumbrada a recibir visitas no anunciadas. «Oficial Ramírez», dije, intentando romper el extraño silencio. «He estado patrullando la zona y quería hacerle algunas preguntas sobre este lugar». «Lo sé», respondió ella de inmediato. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómodo. No era un simple «lo sé» de cortesía. Era como si realmente me hubiera estado esperando. Me tensé, pero intenté mantener la calma. Estaba acostumbrado a hablar con gente extraña, pero esto se sentía distinto. La mujer dio un paso hacia atrás, abriendo la puerta completamente. «Entra, oficial. No es seguro hablar afuera». Mis instintos me decían que no debía cruzar ese umbral, que debía mantener la distancia, pero algo en su mirada me retaba. Entré. El interior de la casa era oscuro, con muebles antiguos cubiertos de polvo y un aire pesado que me costaba respirar. El lugar no había sido habitado en años, y sin embargo, allí estaba esa mujer, tan segura, tan calmada. «¿Vive usted aquí sola?», pregunté, echando un vistazo rápido a la sala. No había indicios de que alguien más estuviera en la casa, ni de que la casa misma estuviera en uso. Las cortinas cerradas dejaban pasar apenas un rayo de luz, y la única fuente de iluminación era una pequeña lámpara en una esquina que parecía fuera de lugar en el ambiente. «Desde hace mucho tiempo», respondió mientras se sentaba en un viejo sillón. «Nadie más viene aquí, salvo los que están buscando respuestas». Esa frase me inquietó. Intenté sonar profesional, aunque la situación ya me tenía nervioso. «¿Qué tipo de respuestas cree que estoy buscando?». La mujer sonrió, pero fue una sonrisa carente de calidez. «Este pueblo tiene secretos, cosas que no están a la vista de todos. Tú lo has sentido, ¿verdad? Esa presencia, esa sensación de que algo te vigila, no es tu imaginación». Mi garganta se secó. No había compartido mis sospechas con nadie, ni siquiera con Morales, pero esa mujer parecía saber exactamente lo que me había estado atormentando desde el día que llegué a Villahermosa. «¿Qué está pasando aquí?», exigí, esta vez con más firmeza. Sentía que el aire en la sala se volvía más denso, casi sofocante. «¿Qué hay en este pueblo? ¿Por qué la gente actúa como si estuviera escondiendo algo?». Ella me observó por unos segundos, como evaluando si debía decirme la verdad o no. «Lo que buscas no es algo que la mayoría de la gente esté preparada para entender. Este lugar no es como los demás. Hay cosas en los bosques que no pertenecen a este mundo. Y la gente de aquí lo sabe. Por eso evitan salir de noche, por eso no hablan de lo que ven». Me incliné hacia adelante, tratando de mantener la compostura. «¿Cosas en los bosques? Señora, necesito algo más concreto. No puedo reportar rumores ni cuentos de fantasmas. Lo que tú llamas cuentos, aquí son realidades». Su mirada se endureció. «¿No viste algo en el bosque hace unas noches? ¿Algo que no podías explicar?». El frío me recorrió la espalda. «¿Cómo lo sabía? Nadie estaba conmigo esa noche. No le había contado a nadie». Intenté no mostrar mi sorpresa. «¿A qué se refiere?». «Lo que viste no fue un hombre. Fue algo que se esconde en la piel de uno. Algo que ha estado aquí mucho antes de que este pueblo existiera. Ellos no mueren como nosotros, no sienten como nosotros, y están aquí para quedarse». Me quedé en silencio. Mi cabeza bullía con preguntas, pero no sabía qué más decir. ¿Era esta mujer una loca o estaba diciendo la verdad? Todo en Villahermosa, desde las miradas furtivas hasta la presencia en el bosque, encajaba con lo que ella decía, pero no podía aceptar algo tan inverosímil sin pruebas. «¿Y qué sugiere que haga, señora?», pregunté finalmente, mi voz más baja. «Lo que puedas, oficial, pero te diré esto. Villahermosa ya está perdida. No puedes cambiar lo que está pasando aquí, pero puedes salvarte a ti mismo. No te quedes aquí más tiempo del necesario». Un escalofrío me recorrió al escuchar sus palabras. No sabía si lo que decía era verdad, pero algo en mi interior me gritaba que me fuera. Me levanté del sillón, agradecido por la excusa de alejarme de esa casa. Gracias por su tiempo. Volveré si necesito más información. Ella asintió lentamente, como si supiera que esa promesa no se cumpliría. Salí de la casa con el corazón latiendo con fuerza. El aire afuera, aunque frío, se sentía más ligero que el que había dentro de esas cuatro paredes. Me dirigí de nuevo a la patrulla, pero no pude sacudirme la sensación de que algo o alguien me seguía con la mirada. A la mañana siguiente, intenté hablar con Morales sobre lo que había descubierto, pero cuando le mencioné la casa y a la mujer, él me miró como si estuviera loco. No hay ninguna mansión en Villahermosa, Ramírez. Esa zona está vacía desde hace décadas, y créeme, no hay ninguna anciana viviendo en esos terrenos. Lo miré, incrédulo. ¿Cómo que no hay una casa? Fui allí anoche, hablé con una mujer. Morales sacudió la cabeza. Lo que viste, lo que creíste ver, hay cosas en este pueblo que te hacen dudar de tus propios ojos. Te lo dije cuando llegaste. A veces es mejor no hacer preguntas. Las palabras de Morales me dejaron helado. Decidí regresar al lugar para confirmar lo que había visto, para demostrar que no me lo había imaginado. Conduje por el mismo camino. Llegué al mismo punto donde debía estar la mansión, pero no había nada. Solo un terreno baldío, cubierto de maleza. Desde ese día, no volví a Villahermosa. No pedí explicaciones, ni quise saber más. Dejé el pueblo atrás, como un mal sueño del que no quería despertar. Pero hasta hoy, no puedo sacarme de la cabeza la voz de esa anciana. Y cada vez que veo un bosque, me pregunto qué cosas están escondidas en las sombras, esperando a ser descubiertas. Todo comenzó como una noche cualquiera. Mi compañero, el oficial Gómez, y yo estábamos terminando un turno largo, haciendo nuestra última patrulla por la avenida Zaragoza, justo antes de tomar el viaducto Río de la Piedad. A esas horas, la Ciudad de México tiene una calma casi engañosa. A pesar del caos que suele haber durante el día, en la madrugada la ciudad parece un gigante dormido. Las luces parpadeaban en la distancia y las sombras de los edificios se proyectaban en la carretera, casi como si estuvieran vigilándonos. Gómez y yo teníamos la costumbre de hacer bromas para no dormirnos al volante. Esa noche no era la excepción. Estábamos discutiendo qué tacos eran mejores, si los de la esquina del Metro Pantitlán o los de la colonia Iztacalco, cuando lo vimos. A la distancia, un auto negro, un sedán antiguo, venía a toda velocidad por la carretera, zigzagueando entre los pocos vehículos que aún circulaban a esa hora. No era común ver a alguien manejando así a las 3 de la mañana. «Ese cabrón va a matar a alguien», dijo Gómez, alzando la ceja y señalando el coche con la barbilla. Era un clásico. Cada que veíamos algo así, sabíamos que el turno se iba a alargar. Sin pensarlo, encendí las luces de la patrulla y nos lanzamos tras él. El tipo no desaceleró ni un poco. Al contrario, pareció acelerar aún más. Nos metimos al viaducto, siguiendo el auto que se movía como si fuera inmune al tráfico, adelantando a los pocos coches y camiones que seguían por ahí. La patrulla no era lenta, pero aquel coche tenía algo, no sé, se movía de una forma extraña. No era solo velocidad, sino cómo tomaba las curvas. Cada giro que daba, por leve que fuera, era perfecto. Como si el conductor supiera exactamente lo que iba a pasar en el siguiente segundo. «Dale, dale, no lo pierdas», murmuró Gómez mientras yo apretaba el volante. Podía sentir el sudor en mis manos, y aunque estaba concentrado, algo en mi interior empezaba a ponerse nervioso. Los faros de la patrulla iluminaban los señalamientos de la autopista, salidas hacia Eje 3 Oriente, hacia Churubusco, pero el sedán no daba muestras de detenerse. Cruzamos debajo de la calzada de Tlalpan y el tráfico ya era casi nulo. Nadie más circulaba por ahí a esa hora. «¿Qué carajo?», dijo Gómez. Lo que más me inquietaba era que, a pesar de lo rápido que íbamos, no parecíamos estar acercándonos al auto. Estaba siempre a la misma distancia, como si jugara con nosotros. La persecución continuó hasta que el coche tomó la salida hacia la autopista México-Puebla. Sabía que si no lo deteníamos antes de salir de la ciudad, sería mucho más complicado seguirle el rastro. Era como si algo nos obligara a quedarnos en ese límite, en ese lugar de la ciudad que parecía más desierto que urbano. Sentía la presión del tiempo en el pecho, como si estuviéramos en una carrera contra algo más que un simple delincuente. Entramos en la autopista. El silencio de la madrugada apenas roto por el motor de la patrulla y el viento que cortaba el auto negro. Todo sucedía demasiado rápido. Estábamos a punto de acercarnos lo suficiente para leer la matrícula cuando el coche hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Giró a la derecha de manera súbita. Había un pequeño camino de terracería que conectaba con una parte de la autopista, un lugar que normalmente pasaba desapercibido. No había señalización ni luces. Nada. El sedán desapareció por ahí en un movimiento tan repentino que apenas pude girar el volante para seguirlo. El coche se metió en esa carretera oscura, y nosotros detrás. «¿A dónde demonios va este loco?», dije, intentando mantener el control en el camino angosto. Las luces de la patrulla apenas iluminaban unos metros adelante, y todo lo demás era negro como la boca de un lobo. No íbamos ni 100 metros cuando, de repente, escuchamos un ruido extraño. Era algo que nunca había oído antes, como un zumbido bajo, profundo, que resonaba en el aire, como si viniera desde el suelo mismo. Parecía una vibración, una especie de eco metálico, pero no podíamos ver qué lo estaba causando. Era como si el sonido llenara el ambiente, haciendo que los oídos se sintieran taponados. Al instante, ambos nos quedamos en silencio, desconcertados. «¿Qué es eso?», preguntó Gómez, pero no pude responderle. Aceleré, esperando ver el coche en algún momento, pero lo único que encontramos fue el final del camino. Un barranco. El sedán negro había desaparecido. Frené en seco y salimos de la patrulla, con las linternas en la mano. No había huellas en el suelo, ni marcas de llantas, nada. Solo una caída empinada hacia una pequeña hondonada. No había forma de que el coche hubiera salido de ahí sin dejar algún rastro. Caminamos unos metros, con la mirada fija en el vacío, buscando cualquier señal de lo que acababa de ocurrir, pero el coche se había esfumado. «Es imposible», murmuró Gómez, visiblemente nervioso. Y tenía razón. No había absolutamente nada. El aire seguía vibrando con ese zumbido lejano, pero poco a poco empezó a desvanecerse, dejando un silencio tan pesado que se sentía irreal. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica. ¿Había alguna salida que no vimos? ¿Algún túnel? Nada. El camino de terracería simplemente terminaba en ese barranco. El coche que habíamos estado persiguiendo por casi 20 kilómetros se había desvanecido en el aire. «Tenemos que reportar esto», dije, con la voz más tensa de lo que pretendía. Subimos a la patrulla, todavía en shock. Gómez intentó comunicarse con la central, pero la radio solo emitía estática. No había señal, no había forma de contactar a nadie. No quedaba nada por hacer más que regresar. El camino de vuelta se sintió eterno. El viaducto, el eje 3 Oriente, todos esos lugares familiares ahora parecían diferentes. La ciudad seguía tan silenciosa como antes, pero algo en la atmósfera había cambiado. Había una sensación en el aire, una presión que no se iba, como si algo invisible nos hubiera estado siguiendo todo el camino. Cuando finalmente llegamos a la central, el reloj marcaba las 4:30. Hicimos el reporte, pero dejamos fuera los detalles más extraños. Nadie nos iba a creer si contábamos que el coche simplemente había desaparecido. Dijimos que lo habíamos perdido en un cruce. Gómez se quedó en silencio todo el camino de regreso a casa. Al bajar de la patrulla, antes de despedirnos, me miró por un segundo y soltó lo que llevaba horas pensando. Sea lo que sea que vimos hoy, no era normal. Ese coche no tenía que estar ahí. Desde entonces, cada vez que cruzamos por la autopista México-Puebla de madrugada, no podemos evitar sentir que algo nos vigila. Nunca pensé que una patrulla rutinaria terminaría por cambiar mi vida para siempre. Yo, el oficial Raúl Gómez, había trabajado en la fuerza por más de 10 años. Siempre pensé que lo había visto todo: robos, secuestros, violencia. Crecí en la Ciudad de México, en una zona donde la delincuencia era parte del paisaje. No me asustaban las historias que mis compañeros contaban durante las largas horas de vigilancia. Pero nunca esperé que una de esas historias llevara mi apellido. Eran las 2 de la madrugada cuando recibimos el reporte. Un 10:31. Robo en progreso. Ramírez, mi compañero de turno, y yo estábamos cerca, patrullando una de las calles del centro. Otra noche más, otro ladrón buscando su suerte, comentó mientras ponía la sirena y acelerábamos hacia el lugar. El llamado venía de una tienda de conveniencia en la colonia Doctores, una de esas que nunca cierran y que siempre son blanco fácil para los ladrones desesperados. Ya habíamos atendido otros reportes en la zona, pero esta vez, el tono del despachador era más urgente. Cuando llegamos, las luces de neón parpadeaban sobre la entrada de la tienda. Todo parecía en calma desde afuera, pero el cristal de la puerta estaba roto, con vidrios esparcidos por el suelo. Mi corazón empezó a acelerarse. Siempre hay un momento en estas situaciones en el que el cuerpo sabe que algo está mal, que algo está a punto de cambiar. Ramírez y yo nos bajamos con rapidez, sacando nuestras armas. Revisamos el perímetro y no vimos a nadie, pero los sonidos en el interior de la tienda indicaban que aún estaba en progreso. Entramos despacio, revisamos cada rincón, susurré. Ramírez asintió, y con un leve movimiento de cabeza me dio la señal para avanzar. Entramos con cautela. Nuestras botas crujían sobre los vidrios rotos mientras avanzábamos hacia el interior de la tienda. Al fondo, cerca de la caja registradora, vimos una silueta agachada, con una bolsa en la mano. El ladrón no se había dado cuenta de nuestra presencia, estaba enfocado en vaciar la caja.
¡Alto! ¡Policía! ¡Suelta todo y levanta las manos!,
grité con la voz firme, apuntándole directamente al torso. El hombre se quedó congelado por un segundo, luego lentamente se puso de pie, con las manos en el aire. Llevaba una sudadera oscura y una gorra que le cubría la cara. Un ladrón más, uno de tantos que deteníamos cada semana. Da la vuelta, despacio. Pon las manos donde pueda verlas, ordené, sin bajar el arma. El hombre obedeció, girando sobre sus talones lentamente. En cuanto vi su rostro, sentí que el mundo se caía a pedazos bajo mis pies. Era mi padre. Me quedé paralizado, con el arma aún apuntando en su dirección. Mi papá. Mi propio padre estaba parado frente a mí, con las manos en alto, como cualquier otro criminal. Mi cabeza empezó a dar vueltas, como si alguien me hubiera golpeado con un mazo. Todo el aire se me escapó de los pulmones. Mi padre, el hombre que me había criado, al que yo respetaba, estaba robando una tienda como un delincuente cualquiera. Ramírez no pareció darse cuenta de mi reacción inmediata. Él no conocía a mi padre, solo vio a un ladrón más. Se acercó a él con rapidez, le colocó las esposas y lo empujó hacia la pared.
¿Qué demonios?,
balbuceé, sin saber qué decir. Mi padre levantó la cabeza, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vergüenza. No era miedo, no era enojo, Era una tristeza profunda, como si supiera que lo que había hecho era imperdonable. No dijo una palabra, yo tampoco. Ambos sabíamos que no había nada que decir en ese momento.
Gómez, ¿estás bien?
Preguntó Ramírez al notar mi silencio. Asentí, tratando de mantener la compostura.
Sí, sí, todo bien.
Mentí, aunque por dentro sentía que el mundo se derrumbaba. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica, alguna razón que justificara lo que acababa de pasar. Pero no había ninguna. Salimos de la tienda. Mi padre escoltado por Ramírez hacia la patrulla. Yo lo seguí, aún aturdido. No podía mirar a mi compañero, y mucho menos a mi padre. Me sentía traicionado, pero también confundido. Todo lo que sabía de mi vida hasta ese momento se tambaleaba. ¿Cómo habíamos llegado a esto? De camino a la estación, el silencio en la patrulla era insoportable. Ramírez no dejaba de hacer comentarios rutinarios, pero yo no escuchaba nada. Mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que veía a mi padre a través del espejo retrovisor, con las manos esposadas y la mirada perdida, sentía una punzada en el pecho. Quería preguntarle por qué, quería gritarle, pero no podía hacerlo. No con Ramírez presente. No mientras yo seguía siendo el oficial Raúl Gómez, y él solo un ladrón más en la lista de detenciones. Llegamos a la estación. Lo procesaron como a cualquier otro criminal. Y yo, como oficial, tuve que seguir el protocolo, firmar los papeles, hacer el reporte. Todo automático, como si mi cuerpo actuara por inercia. Sentía que cada golpe de la pluma sobre el papel me hundía más en un pozo de desesperación. Finalmente, cuando terminé, me acerqué a la celda donde lo habían puesto. Ramírez ya había salido de su turno y la estación estaba casi vacía. Me acerqué despacio y mi padre se levantó de la cama en la que estaba sentado, mirándome con ojos cansados.
Raúl, lo siento, fue lo primero que dijo. Su voz estaba rota, llena de una culpa que no podía ocultar, pero las disculpas no eran suficientes, no en ese momento.
¿Qué hiciste, papá? Le pregunté, intentando mantener la calma, aunque el nudo en mi garganta me estaba ahogando. Él bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada.
No quería que te enteraras así, pero ya no podía más. Las deudas, el trabajo, todo se fue al carajo. No sabía qué más hacer. Quería sacarnos adelante, pero me equivoqué. Mis manos temblaban. Durante años había pensado que lo conocía, que sabía quién era. Y ahí estaba, mi propio padre, convertido en un criminal.
No puedo ayudarte esta vez, papá. Le dije, con la voz quebrada. Soy policía, y tú,
tú cometiste un delito, te metiste en esto, no hay vuelta atrás.
Él asintió, sabiendo que tenía razón. No te estoy pidiendo que lo hagas, hijo, solo quería que lo supieras, que lo siento.
Nos quedamos en silencio un rato, no había más que decir. Esa noche, tuve que hacer lo más difícil que jamás había imaginado. Dejar a mi padre tras las rejas. Cuando me fui, la carga en mis hombros era insoportable. Sabía que mi vida nunca sería la misma.
El destino tiene una forma curiosa de cobrarse las cuentas. Nunca pensé que estaría en esa situación. No después de lo que pasó con mi mejor amigo, el oficial Héctor Martínez, hace poco más de un año. Todos en la comisaría lo conocían, no solo como un buen compañero, sino como una persona justa y entregada a su labor. Y de un momento a otro, lo perdimos. Lo mataron en un operativo que salió mal, abatido en un callejón de la colonia Roma, donde nadie lo vio venir. Al menos eso creímos todos al principio.
pero algo no cuadraba. Algo dentro de mí no dejaba descansar la versión oficial. Y tenía razón. El tiempo, con su paciencia infinita, dejó al descubierto lo que los informes omitieron. En los pasillos de la comisaría corrían rumores sobre un criminal que se hacía llamar el verdugo. Nadie sabía mucho de él, solo que había estado detrás de varias muertes y que siempre lograba escabullirse sin dejar rastro. Héctor lo había investigado durante meses, obsesionado con encontrarlo. Pero esa obsesión fue lo que lo llevó directo a la trampa, y ahora yo, su mejor amigo, estaba a punto de enfrentar al mismo hombre que lo había asesinado. Todo comenzó con una pista. No fue un gran descubrimiento, solo un nombre en una lista de testigos. Pero lo que más me llamó la atención fue un simple dato. El hombre había sido visto en las cercanías de una bodega abandonada, en las afueras de la ciudad, el mismo lugar donde Héctor había investigado antes de ser asesinado. Esa noche decidí seguir mi instinto. Le avisé a la comisaría, pero me dijeron que no había suficiente para montar un operativo completo. «Es solo un dato, Gómez», me dijeron. «No arriesgues tu pellejo por una corazonada». Pero no era una corazonada. Era mucho más que eso. Había algo en mi interior que me empujaba hacia ese lugar. Como si todas las piezas estuvieran cayendo en su lugar, una tras otra. Tomé mi patrulla y manejé hasta las afueras de la ciudad. La noche había caído por completo cuando llegué. La bodega estaba desmoronada, una estructura inmensa y oscura, con los muros cubiertos de grafitis y el techo lleno de agujeros. No había luz, salvo la que arrojaba mi linterna, y el eco de mis pasos era el único sonido que rompía el silencio. No sabía exactamente lo que esperaba encontrar, pero sentí una presencia. La sensación de que no estaba solo me envolvía como una capa de niebla, pegajosa y densa. La linterna iluminaba el interior polvoriento, revelando pasillos interminables y puertas metálicas oxidadas. El lugar era un laberinto, y cada sombra parecía tener vida propia. Caminé por los corredores con cautela, sintiendo cómo mi respiración se volvía cada vez más pesada. Entonces, lo vi. Una silueta se movía al fondo del pasillo. Era rápido, como una sombra que se deslizaba entre las columnas de metal. Mi corazón latió con fuerza. ¿Era él? ¿El verdugo? ¡Detente!, grité, desenfundando mi arma y avanzando con pasos decididos, pero silenciosos. El eco de mi propia voz retumbó en las paredes, pero no hubo respuesta. La figura se desvaneció en la oscuridad. No había margen para el error. No esta vez. Sabía que este hombre había acabado con la vida de Héctor, y que ahora yo tenía la oportunidad de hacer justicia. Apunté mi linterna hacia el pasillo y avancé, con el dedo en el gatillo. Podía sentir el peligro, podía olerlo. Era como si la misma oscuridad respirara a mi alrededor. De repente, un ruido metálico rompió el silencio. Algo golpeó una de las puertas de acero a mi derecha. Me acerqué con precaución, el arma apuntando hacia la fuente del sonido. La puerta estaba entreabierta. El aire frío que salía del interior era denso, como si el lugar hubiera estado sellado por años. Empujé la puerta lentamente, y el chirrido resonó en mis oídos como una advertencia. Al otro lado de la puerta, me encontré con una sala enorme, llena de maquinaria vieja y oxidada, como si alguna vez hubiera sido una fábrica. Las sombras se extendían por el lugar, retorcidas y deformes bajo la luz tenue de mi linterna. Y entonces lo vi. Parado en medio de la sala, observándome con ojos fríos e inhumanos, estaba el hombre que había estado persiguiendo. El verdugo. Su rostro estaba cubierto por una máscara negra, una burla grotesca de la muerte. «Sabía que vendrías, Gómez», dijo, con una voz calmada y profunda. «Te he estado esperando». El odio me recorrió las venas como fuego. «¿Esperándome? Solo vine por una cosa. Justicia. Por Héctor». El verdugo soltó una risa baja, burlona. «¿Justicia? No sabes lo que significa esa palabra. Héctor murió porque no supo cuándo detenerse, igual que tú ahora.
No respondí. No había nada más que decir. Le apunté directamente al pecho.
Esto es por Héctor.
Pero antes de que pudiera disparar, se movió con una rapidez inesperada. Desapareció en la oscuridad de la sala, como si la misma sombra lo hubiera tragado. Corrí tras él, siguiendo su silueta por los pasillos de la bodega. Los golpes de mis botas contra el suelo resonaban como martillazos. El sonido de su respiración pesada se mezclaba con la mía, pero él siempre estaba un paso por delante, esquivando mi linterna, ocultándose en cada esquina. Finalmente, lo acorralé en una sala cerrada. No había salida. Era el fin. Apunté de nuevo, y esta vez no le di oportunidad.
«¡Esposas! ¡Ahora!»,
grité, acercándome. El verdugo levantó las manos, mostrando una obediencia pasiva, pero su mirada bajo la máscara me inquietaba. Sabía que tramaba algo, pero no me importaba, lo tenía. Me acerqué con las esposas en mano, listo para asegurarlo de una vez por todas. Cuando finalmente se las coloqué en las muñecas, sentí que el aire se tensaba, como si algo oscuro estuviera a punto de estallar. Y entonces, sucedió. Con una rapidez que no creí posible, el verdugo se giró hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor punzante, agudo, como si me hubieran atravesado con un hierro candente. Grité, pero el sonido no salió de mi garganta. Su mano estaba cerca de mi cara, y antes de poder procesar lo que sucedía, lo vi. Un cuchillo, pequeño pero letal, en su mano libre. Había hundido la hoja en mi ojo izquierdo. El dolor era insoportable. Solté el arma y me llevé las manos al rostro, pero ya era tarde. La sangre corría por mi mejilla, caliente y pegajosa, mientras mi visión se nublaba completamente. Caí de rodillas, jadeando, intentando contener el terror que me consumía. El verdugo se rió, una risa baja y fría.
No sabes cuándo parar, Gómez. Lo mismo le pasó a tu amigo.
Con una fuerza sobrehumana, lo empujé al suelo con mi brazo bueno, aún con el dolor irradiando por todo mi cuerpo. Aún esposado, trató de levantarse, pero lo pateé con todas mis fuerzas. Sentí cómo su cuerpo cedía bajo la presión, pero no podía dejarlo ir. No después de todo. Logré inmovilizarlo mientras las lágrimas mezcladas con sangre se deslizaban por mi rostro. No podía ver nada por mi ojo izquierdo, y la pérdida de sangre me debilitaba a cada segundo. Pero de alguna manera, lo mantuve bajo control hasta que llegaron los refuerzos. El verdugo había terminado. Esposado, inmóvil y vencido, lo entregué a mis compañeros cuando llegaron. Pero el precio que pagué fue alto. En la ambulancia, mientras me llevaban al hospital, sabía que mi vida no volvería a ser la misma. Había atrapado al asesino de Héctor, pero me había llevado algo más de lo que podía soportar. Parte de mi humanidad, y con ello, mi propia vista.